Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Felicita y estamos en una emisión más de este su programa El Derecho a tu Alcance, que llega gracias al curso de Proyección Social de Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social a través de esta su radio favorita Zona PUC. Bueno, siendo las 2:02 de la tarde, el día de hoy vamos a tener un programa especial. Como ustedes saben, usualmente nuestra salida al aire son los jueves, pero hoy día, aprovechando que estamos en época de planes complementarios, vamos a tener un programa adicional. Y el tema sobre el cual vamos a tocar el día de hoy es un tema sumamente importante, amigos y amigas. Es el tema del derecho posesorio y, bueno, casi al finalizar vamos a dar algunos aportes sobre un segundo pleno jurisdiccional supremo que ha salido en materia laboral, justamente en la semana que acaba de pasar y que seguro va a ser de interés de todos ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de la especialista Claudia Ramos, que nos va a hablar sobre el tema del derecho posesorio. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Felicita. ¿Qué tal, estimados oyentes? Todos, justamente como les decía Felicita, hoy día tenemos el tema derecho posesorio, el cual estoy seguro que va a ser de su grato interés.
Qué bueno, Claudia. Entonces, comencemos explicándoles a nuestros amigos y amigas de Zona PUC qué es el derecho posesorio.
Bueno, para que sepa, para empezar, vamos a definir bien qué es la posesión. Igual, para nosotros definir, debemos saber que la posesión es el ejercicio de hecho, y no de derecho, sino de hecho, de uno o más atributos de la propiedad, tales como usar, disfrutar, disponer, más no reivindicar, que es una característica esencial de los propietarios y no de los posesorios.
Ok, entonces digamos, primero tenemos que aclarar a nuestros amigos que cuando hablamos de derecho de posesión, no debemos confundirnos con el derecho de propiedad, ¿no es cierto, Claudia?
Exacto, tal como señala Felicita. Es muy distinto, es decir, la posesión con la propiedad. Los poseedores, por el mismo hecho, es que tienen el ejercicio de hecho, o sea, de
facto.
De facto, exacto, uh-huh. Felicita.
Ya, y por ejemplo, bueno, yo podría decir que tengo derechos posesorios en tanto vivo en algún lugar, se refiere a un bien inmueble, ¿a qué está ligado a esta posesión para que a mí se me reconozca un derecho posesorio?
Exacto, es acerca del derecho real, es a decir, de un derecho mueble o un derecho de inmueble, o de una propiedad. Es más, para nosotros decir que estamos ante un derecho posesorio, tienen que haber dos elementos que son básicos, que es el corpus y el ánimo. ¿A qué nos referimos con corpus? Es el comportamiento que alguien debe tener de que realmente está actuando como si fuera un propietario. Y ánimos, es decir, la voluntad que nosotros tenemos de que realmente, porque a veces pueden suceder que hay personas que solamente se están portando, pero en realidad no tienen voluntad, ¿no?, de ser propietario o de ser ese instituto como es la posesión.
Uh-huh. Me viene a la mente, a ver, corrígeme, bueno, si me estoy equivocando, y es que creo que este derecho comienza como que a tomar vigencia a partir de, me viene a la mente, te vuelvo a decir, este tema de las invasiones, no sé, o sea, quizás de los fenómenos de migración, ¿no? En donde las personas, pues, del interior del país o por ahí de la zona norte o de la zona de la Amazonía, comienzan a venir un poco más a, bueno, en este caso Lima, ¿no? Porque lamentablemente Lima en estos periodos ha sido muy centralizada, entonces como que las personas comienzan a migrar y comienzan a buscar un espacio donde vivir, pero como tú nos señalas, ellos no son propietarios, no tienen una propiedad quizás acá, pero comienzan a poseer, comienzan a vivir en espacios, ¿no? ¿Puede ser ese un recorrido histórico de la figura de la posesión o podemos ejemplificar con otras figuras?
Exacto, Felicita. Esa es una clase de poseedor. Como veremos más adelante, hay distintas clases de posesiones. Una de ellas justamente se da acerca de esta figura que ahorita es tan común como es la posesión. Tú te comportas como tal, como propietario, haces, pagas tu servir, pagas todos los impuestos correspondientes. Entonces surge la idea de por qué, si yo soy poseedor, si cumplo con todos los requisitos, ¿por qué no se me es nombrado? ¿Por qué no se me da ese título que tiene el propietario? Y es aquí cuando nace la posesión, ¿no?
Ahora, tengo entendido que también las municipalidades otorgan certificados de posesión. Digamos, una persona que está habitando, pongamos el ejemplo más común que viene a ser pues un bien inmueble, una casa, ¿no? Un terreno, está viviendo, está comportándose como propietario, ¿no? Decimos, está pagando sus, digamos, los gastos que implica el cuidado de esto, de este espacio, de este terreno, y ¿qué puede hacer? O sea, entiendo que existe un certificado de posesión. ¿Cómo ellos pueden, digamos, obtener este documento que me imagino les va a servir más adelante si ellos quisieran que se les reconozca algún derecho a futuro, ¿no?
Exacto, como señalas también, tanto las municipalidades, ahora también para justamente que no haya tanta recarga, descongestionar, también están autorizadas las notarías para ver el tema exactamente de la prescripción adquisitiva, porque si nosotros nos vamos a algo más procesal, es... Como sabemos, se demora muchos años, meses, porque exactamente el Poder Judicial está muy congestionado. Es por ello que se exigen otras medidas, otras instituciones más viables, más idóneas, más rápidos, que tengan más celeridad, como ha mencionado bien Felicita, como es la municipalidad y las notarías.
Ya, ok. Entonces, para aclarar a nuestros amigos y amigas oyentes, es el derecho posesorio, nos señala Claudia, la especialista en el tema, que uno puede obtener un certificado de posesión. Es decir, si usted, amigo o amiga oyente, viene poseyendo un bien inmueble, un bien mueble, usted puede solicitar un certificado en donde se le reconozca su derecho de poseedor o poseedora de este bien. Ahora, eso lo puede, nos decías Claudia, tramitarlo a través de una notaría o una municipalidad, ¿no es cierto?
Exacto.
Y digamos, ¿cuál vendría a ser la consecuencia? O sea, ¿en qué ayuda contar con este documento, contar con esta constancia de posesión?
A ver.
Nos hablaba sobre el tema de la prescripción adquisitiva, quizás podemos aprovechar.
Exacto,
eso, ¿no?
Exacto. Como hemos visto antes, hay distintas clases de prescripciones, los cuales considero de antes de entrar y ahondar más en el tema, verificar ante cuál estamos, porque mucha gente no sabe aún, o sea, tú eres poseedor, pero no sabes bajo qué categoría estás, si es viable o no, si estamos legítima o ilegítimamente poseyendo un bien. En ese sentido, comienza a señalar la primera posesión, que es la legítima, es aquel que posee de acuerdo al derecho que tiene. La segunda es la ilegítima, y no con ello decimos que alguien que está poseyendo ilegítimamente no tiene buena fe, o tiene mala fe. Y en ese sentido vemos que, como mencionamos nuevamente, la posesión ilegítima tiene que ver justamente de ejercer de manera sin derecho, pero hay dos opciones, que puede ser el poseedor ilegítimo de buena fe o el poseedor ilegítimo de mala fe. Justamente tiene que ver con el desconocimiento de esa legitimidad, como hemos mencionado. Ahora bien, la primera, la de buena fe, es que no, o sea, que no conoce que le falta derecho, como aquel que en teoría ha firmado un contrato de alguien que sí, que se hizo aparentar, en realidad no era dueño, y él está ilegítimamente, pero de buena fe. Ahora bien, el ilegítimo de mala fe es aquel que sí tiene conocimiento de falta del tal derecho de la posesión. Y por último, el poseedor pleno es aquel que cumple con todas las atribuciones. Es decir, si yo uso, dispongo, disfruto el bien, en ese sentido, ¿puedo yo ser un poseedor pleno y legítimo en base a lo que hace un rato les he mencionado? Pues sí, un poseedor pleno que hace todo ello no necesariamente va a ser legítimo, porque como hemos señalado, cabe la figura de ser ilegítimo porque no sabemos, no tenemos mala fe de ello.
Ok, entonces digamos el tema de la posesión también implica una serie de atributos que la persona que está poseyendo un bien mueble o inmueble debe cumplir, ¿no es cierto? Es como que estos deberes que se deben tener, ¿no? Ahora, entendemos, digamos, los ejemplos que nos planteas, ¿no? Una posesión legítima y ilegítima, pero quizás podemos llevarlo a ejemplos, ¿no? A ver, me pregunto, supongamos que yo tengo una propiedad en Mala, que ahorita Mala también está con una serie de situaciones al respecto con temas de propiedad y una serie de temas vinculados al tráfico de terrenos, que en verdad hay que tener mucho cuidado con ese tema. Supongamos que tengo mi propiedad en Mala, yo vivo acá en Lima, y no me es posible a mí vivir allá, porque para mí es más fácil vivir acá, estudio acá, trabajo acá, entonces me resulta mucho más cómodo seguir en Lima. Pero esta propiedad que tengo en Mara, como que la he descuidado, por ahí no he establecido sus perímetros adecuados, no lo he cercado, y digamos un par de familias han ingresado al terreno y están poseyendo la propiedad, que bueno, es mi propiedad. Ahí estaríamos frente a una posesión ilegítima o una posesión legítima, de acuerdo al ejemplo que tú nos estás planteando.
Bueno, estamos claramente ante una situación de un poseedor ilegítimo, y este además es un poseedor ilegítimo de mala fe, porque él sabe que no es dueño de él, él tiene conocimiento que le falta ese derecho para ejercer dominio sobre el bien.
Ok, entonces digamos, esto nos ayuda como que un poco, amigos y amigas, a graficar esta idea de una posesión ilegítima, ¿no? Pero entonces digamos, un ejemplo de una posesión legítima, ¿no? O sea, yo sé, esto no me pertenece, yo solo lo estoy poseyendo, pero ¿cuál podría ser un ejemplo de una posesión legítima? Quizás yo sí o sí deba saber o deba investigar si esta propiedad, por ejemplo, en un caso de propiedad, tiene un dueño o en registros, saber cómo funciona, cuál sería un ejemplo de posesión legítima para que nuestros amigos y amigas entiendan la figura.
Sí, claro. A ver, les explico. La posesión legítima, en principio, el claro ejemplo sería el propietario. En segundo, podemos decir aquel arrendatario, locatario, superficiario, aquellos que se encuentren bajo un contrato, un derecho que les ha sido otorgado. En ese sentido, nos cabe precisar acerca de dos figuras que existe, tanto el poseedor inmediato como el poseedor mediato. ¿A qué nos referimos con ellos? El poseedor inmediato es aquel que tiene derecho derivado justamente del dominio de otro, como es bien señalado el usufructuario. Ahora bien, el poseedor mediato es quien proviene directamente de su derecho, o sea, el que tiene la posesión originario, el dueño, el propietario.
Ok, entonces digamos, el poseedor inmediato sería aquel otro que tenga un contrato existente previo, ¿no?
Exacto.
Ya. ¿Qué te parece si con un ejemplo de esto del poseedor inmediato, regresamos luego de unos comerciales?
Sí, claro.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Manjas,
escucha Sonapu,
tenemos un cartel
que nos impide decir. Dateros en Zona PUC. ¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones?
¿Vota?
¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad y REA. Solo hay que entrar a internet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC. Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot,
estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot,
nos escucha todo
Yo
el mundo.
Yo soy un emo Zona PUC. Y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
¡Ah!
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha. Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapook.
All right.
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
¡Wow! Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos. ¡Wow! Y nosotros escuchamos Sonapook.
¡Unamos!
¡Mátelo! ¡Destrócelo!
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
No, no estás escuchando Doble 9, estás escuchando Zona PUC.
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Zona PUC.
Muchachos, me han roto el corazón. Sonapook se escucha solo por internet.
¡Ah! Es una radio por internet.
Escucha Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, siendo las 2 y 18 de la tarde, estamos en la emisión de este su programa El Derecho a tu Alcance, que en esta oportunidad estamos tocando el tema del derecho posesorio. Para ello contamos con la presencia de Claudia Ramos, la especialista en el tema. Bueno, nos habíamos quedado, Claudia, antes de los comerciales, darle a nuestros amigos y amigas un ejemplo de una persona que es poseedora mediata, porque ya habíamos hablado de este poseedor inmediato, ¿no? Entonces, digamos, para que ellos también conozcan, ¿cuál vendría a ser un ejemplo de un poseedor mediato?
Sí, claro, como contábamos, el poseedor mediato en principio es aquel que tiene su derecho o obligación a un título, un contrato, algo que le dé fe que tiene cierto dominio, ¿no? En ese sentido, el título mediato, principio, para tener y para que ustedes, queridos oyentes, tengan entendimiento esto, para que haya poseedor mediato e inmediato necesitan haber dos personas necesariamente. En ese sentido, un ejemplo clarísimo sería un contrato de arrendamiento. El arrendado inmediato y el poseedor inmediato sería el arrendatario. Lo mismo para los locatarios, los contratos de locación de servicio, lo de usufructo, de superficie. Aquel que tiene derecho, el derecho de que esa es su propiedad, tal como es el propietario, es el poseedor mediato. Y el inmediato es el que está temporalmente en ese bien.
Ok, entonces digamos, la figura de la posesión está ligada o tiene, digamos, es como que uno de los atributos que también puede tener aquella persona que es propietario, ¿no es cierto? Ahora, entras a ver solo como derecho único, no sé, me pongo en el caso de una persona y creo que sería ahora lo ideal poder verlo porque esa parte que es bastante común, ¿no? Personas que no tienen la propiedad, no son propietarios del bien, es decir, en registros públicos no está consignado sus datos ni sus nombres referente a un bien inmueble que están ocupando. Entonces, estas personas solamente son poseedoras, están poseyendo el bien, por ahí pueden tener hasta su constancia de posesión, ¿no? Digamos, ahora, ¿qué es lo que ellos podrían hacer si ellos decidiesen, ¿no? Y considerasen que, bueno, yo he estado actuando por tantos años como poseedor de este bien, lo he cuidado, he hecho uso de él, he dispuesto de él, vivo en él. Entonces, yo quiero ahora que a mí se me reconozca mi derecho de propiedad. ¿Es posible que una persona que tiene derechos posesorios reconocidos pueda adquirir la propiedad de un bien?
Por supuesto que sí, Felicita. Te cuento cuál es la figura que debería emplearse para tal caso, los ejemplos que nos has dicho, y es que calzaría la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir la propiedad. Es decir, esto es la medida en la cual el legislador, la autoridad, ha querido sancionar el escudo descuido por parte de un propietario que no se ha encargado de su bien. Pero para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Es la gran pregunta. ¿Cómo saber que estamos frente a una prescripción adquisitiva? Y es que la posesión tiene que ser continua en el principio. Es decir, que tiene que, no es que he estado 2 meses y luego me he mudado a otro lugar y luego son 3 meses. Porque como hemos visto, por ejemplo, en las noticias, hay estas bandas de personas que hacen creer que no tienen, que no se solventan para tener una posesión, no tener una casa, pues justamente lo que la ley exige es que haya una continuidad sin interrupción alguna. El segundo requisito es que sea pacífica, sin violencia. Tercero, tenemos pública, que ante los ciudadanos, ante la autoridad, actuemos como tal. Y finalmente, actuar como un propietario, es decir, pagar, no solamente tener el derecho, sino todas las obligaciones, pagar los impuestos, pagar todo aquello que la ley nos determina. Y existe prescripción tanto de muebles para inmuebles, queridos oyentes, es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Ahora, pasemos a lo que es el plazo. ¿Cómo yo sé si estoy 1 año, si estoy 2 años? ¿Cómo sabemos que puedo hacer esta figura, hacer de esta figura? Pues les contamos. Para el caso de inmueble, hay lo que nos establece que hay en principio son 10 años. Es decir, yo tengo que haber habitado en un lugar, como le decimos, continua, pacíficamente, pública y como propietario durante 10 años. Sin embargo, la ley nos señala que hay un plazo corto de 5 años. Pero ¿cómo es que optamos por eso? ¿Cómo es que vamos a decir que es 5 años? Y es que debe haber un justo título y buena fe. Pero ¿a qué nos referimos con título justo? Y es que quiere decir que yo cuento con un documento válido, pero lamentablemente ese documento no transfiere la propiedad. Entonces el legislador justamente va a prever, yo, esa señora o señor que nos está escuchando, sí tiene, pues tiene buena fe, cuenta con un título, pero que lamentablemente no le ha otorgado esa transferencia, esa titularidad, ese beneficio para transferir el bien. Ahora bien, pasemos a los inmuebles. Ahí son otros plazos, bienes muebles, uh-huh. Exacto. Son otros plazos distintos, que en principio son 4 años y si hay buena fe, serían de 2 años. Como vemos, para que la persona pueda alegar el plazo corto en la prescripción, debe tener la buena fe, que es la que se asume desde el inicio. Nuevamente decimos que la buena fe es oponible, en principio se presume que hay buena fe, pero como no felicite, estamos ante un caso de que no se ha inscrito en registros públicos, porque si está ya en registros públicos, el cual tiene una publicidad para todos, evidentemente no habría buena fe.
A ver, justamente sobre este tema quizás sea bueno plantear un ejemplo. Mira, como sabes, ProSode cuenta con consultorios jurídicos gratuitos, en donde lo que hacemos es dar asesorías legales gratuitas a personas de escasos recursos. Y justamente el día de ayer en nuestro consultorio de La Recoleta, se acercó una persona y nos señalaba lo siguiente. Él había trabajado como guardián de un inmueble, ¿ya? Y, digamos, ha estado trabajando como guardián aproximadamente unos 4 años. Al finalizar su periodo de guardianía, ¿no? Terminado los 4 años, fallece la dueña, ¿ya? Y esta persona sigue viviendo en el inmueble. Ahora, entendemos que aquí hay como que figuras que se presentan, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Primero, él tenía un contrato de trabajo, por decirlo así, un poco quizás bajo una relación un poco informal, de guardianía, ¿ya? Por un periodo de 4 años. Finalizado el periodo, la persona que lo había contratado a él fallece. Pero pasa un lapso todavía de aproximadamente unos 5 años más, en donde esta persona, el que era anteriormente el guardián, sigue viviendo en este lugar. Ahora, él se acerca a nuestro consultorio haciéndonos la pregunta de si él podía adquirir la propiedad vía la prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque justamente los herederos de esta persona que era la propietaria habían ingresado al inmueble y a él lo habían sacado. Entonces, ahí, digamos, yo sé que es un poco complicado, pero a ver, vayamos por partes. Respecto a este punto, si yo tengo, por ejemplo, un contrato con una persona para cuidar un terreno, supongamos que ahí está el ejemplo, solo queda ahí. la persona pues vive en el extranjero, XX. Pero yo puedo decir, oye, quiero que a mí se me reconozca la propiedad, si media un contrato para que yo cuide esa propiedad.
Bueno, en principio, este vigilante tendría la calidad de servidor de la posición. ¿Qué es eso? Es que él no es poseedor, pero a nombre del poseedor está realizando actos justamente para conservar la posición. En ese sentido, lo que cabe analizar es la orden o el mandato, que es lo que se le ha designado. Y si no está cumpliendo, él está como poseedor ilegítimo. Lo que se debe señalar nuevamente preciso es que en principio él comenzó como servidor de la posesión, que no es poseedor, por ende no se puede sumar esos años, porque él ha estado actuando bajo encargo de alguien, bajo una orden, y ese plazo no debe ser acumulado para contabilizar la prescripción.
Muy bien, o sea, digamos, para que nuestros amigos oyentes entiendan el ejemplo, es estos 4 años en donde esta persona estaba bajo la modalidad de vigilante, ¿no? Por lo cual, me imagino, recibía pues una contraprestación, ¿no? Una remuneración, no puede ser considerado como para computar el plazo que te pide el tema de la prescripción. ¿Por qué? Porque existía ya una relación laboral, ¿no es cierto?
Exacto.
Ya, entonces, pero ¿y qué pasaría con este plazo posterior, una vez que ya termina su contrato y él sigue viviendo ahí? Y bueno, la persona propietaria, ¿no? Al parecer no terminó, no se enteró, ¿no? Pero es más, no es que no se enteró, ella falleció, y más bien los herederos no tomaron, digamos, acciones inmediatas ya. Y ahí ha pasado 5 años. Ya ahí ya pasó él habitando, viviendo, poseyendo el bien, digamos, sin título ya, ¿no? No tiene ningún título que ampare que continúe en ese espacio. ¿Esos 5 años se pueden computar para que él solicite una prescripción? ¿O se podrían computar?
En principio, pensaría uno que sí, que podría optarse por el plazo corto, porque en realidad él está viviendo los 5 años, si nos dice que se ha cumplido con las características y los requisitos, sale como continua, pacífica, pública, como propietario. Ojo que debemos ver si realmente él ha estado viviendo y no solo cuidando, porque capaz tenía otro inmueble, otra casa. De ser el caso de que sí ha cumplido con los 4 requisitos, igual no caería la figura. ¿Por qué? Porque no solamente basta la buena fe, sino debería haber un justo título, que es decir, que debe haber un acto jurídico, un documento como un contrato o algo que señale que realmente él se le había transferido aquel dominio, pero que no permita la transferencia. Es decir, no entraría porque no hay, o sea, hay buena fe, más no está el segundo requisito, que es el justo título.
Ok, entonces ahí sí ya nos queda un poco más claro, y es tomar en consideración, amigos y amigas, que si bien es cierto los requisitos sobre el tema de continuidad, que sea una posesión pacífica, pública, ¿no? Y que se actúe como propietario, también se requiere adicionalmente de estos otros dos documentos que nos señalas tú, ¿no? Que es el tema, bueno, cumplir con estos requisitos, que es el tema del plazo y el tema de contar con un justo título. Entonces, ¿qué te parece? Bueno, ahora, terminando justamente esta primera parte, nos vamos a un comercial y estamos regresando para continuar con el tema, que es el derecho posesorio.
Exacto.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, soy James Hetfield de Metallica, y desde los Estados Unidos escucho Pogo Matutino en Zona Punk.
Soy el cuervo de Comunica, y mientras me como tu básico, escucho Zona Punk, la primera radio universitaria por internet. ¡Ay, qué rico!
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Un, dos, tres.
Hola, soy el venado activo fijo SEO 113 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Cansado de tener que escuchar las mismas radios todos los días? ¿Cansado de tener que buscar buena música por internet y no encontrarla? Te presentamos la nueva Zona Puk. Zona Puk, la única con música a tu medida y mejores locutores del mercado. Y si llama al 626-2000, anexo 5420, en los siguientes 20 minutos, se lleva completamente gratis una faja reductora. ¡Llame ahora! ¡Llame ya!
¿Quieres saber quién escucha Zona Puk?
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Zona Puk.
Si Renato Cisneros escucha Zona Puk, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedando E.T., ¿qué quieres?
Elliot, E.T. llama Zona Puk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puk, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en esta, su radio online favorita, Zona Puk. El día de hoy estamos hablando sobre el tema del derecho posesorio. Yo sé que muchos de ustedes, quizás no ustedes directamente, quizás un amigo, un familiar, en algún momento se ha visto involucrado en una situación de yo poseo, o esta persona posee un bien, pero no es el propietario del bien. Entonces, frente a esta situación o frente a esta realidad, que es muy común en nuestro país, existe lo que se llama la figura del derecho posesorio. Entonces, justamente retomando el tema, Claudia, ¿de qué podemos ahora conversar con nuestros amigos sobre esta materia, sobre el tema del derecho posesorio?
Bueno, ahora sería idóneo, justo después de que hemos hablado las clases de posesión, hemos hablado qué es lo que necesita para ver prescripción adquisitiva. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo que yo debo acudir, que debo realizar en caso yo estoy viviendo tranquilamente y alguien me quiere desalojar, o es que yo soy propietario y quiero desalojar a alguien que está viviendo en mi casa? ¿Cuáles serían los mecanismos? Pues les contamos que existe la figura de defensa posesoria. En principio, la defensa de la posesión, es decir, de aquel que no es propietario, es más rápido. Sin embargo, la defensa del propietario es mucho más fuerte. Ahora bien, vemos que las defensas posesorias se dividen en dos tipos, que es tanto la judicial como la extrajudicial. En principio tenemos la judicial tenemos la acción posesoria y la de interdicto. Pero ¿qué entendemos por acción posesoria? Pues es aquel que la plantea el que tiene derecho a la titularidad del bien. Y no necesariamente el poseedor, porque quien es el que tiene el derecho a la titularidad no necesariamente tiene que estar viviendo en ese lugar ni poseyéndolo. En ese sentido, lo que se busca es que se restablezca a que, lo, como contamos nuevamente, no, y que por favor que todos entiendan, que no, ustedes, queridos oyentes, vean esta diferencia, es que para la acción posesoria no se necesita que haya esta posesión antes. Entonces, ¿cómo lo entendemos o cómo es conocido en otras palabras? Pues es conocido como el proceso de desalojo. Alguien que es dueño, que no ha vivido, que sí ha vivido, no es necesario eso, que encuentra que otro está viviendo, pues puede interponer una acción defensoria. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si yo estoy poseyendo un lugar y de repente otra persona me quiere desalojar o quiere pedirme que me retire? ¿Qué figura cabe ante esto? ¿Qué puedo interponer? Pues ante ello sí puedo interponer el interdicto. Que para eso, a diferencia de la acción posesoria, se necesita haber sido poseedor. Y para el interdicto no puedo decir yo he poseído el bien, para un uso público o de dominio público, como son los parques, las veredas o esas zonas que sabemos que es dominio del Estado, ¿no? Uh-huh. Simplemente es para justamente defender a ese poseedor que se encuentra haciendo las atribuciones propias de un poseedor, como hemos visto, que es el uso, disfrute, disposición. Y de repente viene un propietario y lo quiere mover, le quiere pedir que lo saque. Pues ante esto hay el interdicto.
Okay, entonces, digamos, para que nuestros amigos y amigas entiendan un poco, como nos dices tú, la figura de la acción posesoria, esta viene a ser como que una defensa que tiene el propietario, ¿no es cierto? O sea, el propietario, en tanto él tiene un derecho sobre el bien, puede interponer una acción posesoria. ¿Una persona que solo posee y no tiene la propiedad no podría iniciar una acción posesoria?
Exacto, se necesita haber sido necesariamente poseedor. O sea, siempre tiene que haber habido, por lo menos en algún momento, haber sido posesorio. No, o sea, para el caso de aquel que ha comprado, que compra terrenos y nunca ha poseído ese bien, pues no tiene ese derecho para interponer dicha defensa posesoria.
Ya, pero la defensa posesoria es solo una medida que puede tomar un propietario. Un propietario que además de tener la propiedad del bien, poseer el bien.
Eso para el interdicto es esa medida. A ver,
vamos, aclaremos ese punto porque exacto. Justamente a mí también me resulta un poco complicado. A ver, el interdicto, por lo que nos has explicado, permite iniciar, digamos, que se me respete mi derecho posesorio en tanto yo soy un poseedor, no tengo propiedad, no tengo la titularidad sobre la propiedad del bien. Mientras que la acción posesoria, ¿cuál es el requisito elemental que debe tener para yo iniciar una acción posesoria? ¿Yo puedo iniciar una acción posesoria siendo solo poseedor o debo ser propietario y a la vez poseedor?
No, para el tema de la acción posesoria no es importante que tú seas poseedor, solamente basta el derecho de titularidad del bien. Ya. Es decir, si ejerzo posesión o no ejerzo posesión, no es relevante para esta figura, sino lo que importa es el derecho a la posesión, esta titularidad que yo tengo del bien.
De la
bien.
Propiedad.
Exacto.
El derecho a la propiedad.
Ya. Exacto.
Muy bien. Ahora, digamos, graficándolo, es yo soy la propietaria de un inmueble. Yo, frente a una acción en donde a mí se me restringe el hacer uso de poseer el bien o disfrutarlo, yo puedo iniciar una acción posesoria. Ejemplo diferente es, yo estoy habitando en un lugar donde yo no tengo la propiedad, pero estoy poseyéndolo, estoy viviendo ahí. Pero yo, recalco, no tengo la propiedad. Y si a mí alguna persona me quiere sacar de este espacio que yo he estado habitando, yo como poseedor puedo iniciar un proceso de interdicto.
Exacto, Felicita, exacto. Esa es la figura que debemos saber.
¿Y dónde deben iniciar cada uno de estos procesos? Por ejemplo, en el caso, entremos quizás al caso de la acción posesoria. ¿Dónde debe iniciarse este proceso?
Bueno, estas dos defensas son se deberían efectuar mediante una demanda, como hemos visto, son acciones que se dan en una demanda en un juzgado civil.
Ok, entonces digamos, nuestros amigos y amigas deben iniciar este proceso vía un juzgado civil. Entendemos que es un proceso de conocimiento, ¿no? Es decir, se va a tener que mediar, presentar medios probatorios y la oposición, digamos, yo no sé, por ejemplo, yo soy una persona que está ejerciendo la posesión, yo no sé quién es el propietario, ¿contra quién lo presento? O sea, ¿hay un demandado o cómo se termina presentando esta figura? O no sé, o solamente digo, reconóceme mi derecho a propiedad.
En principio...
A posesión, perdón.
En principio debería saber si hay un propietario y si está inscrito en el registro público, porque acá también debemos ver la buena fe, si estamos, porque en principio el que está poseyendo, sabemos que hay legítimo y legítimamente, si está de mala fe, buena fe, y si hay y si hay buena fe, en teoría se presume, salvo que se demuestre lo contrario, que es que está inscrito en registros públicos. De ser eso, de tú no saber, o sea, si está inscrito, va a haber un demandante claramente, ¿no? O un demandado, ¿no? En este caso, porque vamos a saber quién es el dueño de la propiedad.
Y sí, quizás en este punto es importante aclarar a nuestros amigos y amigas que cualquier persona puede acercarse a registros públicos, lo que viene a ser pues la SUNARP, ¿no?
Exacto.
Y solicitar con la dirección, porque yo, por ejemplo, desconocería quién es el propietario, con la dirección del inmueble, lo que viene a ser sería el registro positivo del mueble, me parece, que es una especie de partida registral, ¿no? Una copia de la partida registral para saber qué persona es la que ha sido o ha inscrito este bien, ¿no es cierto? Y en caso no lo encuentren, quizás lo que se me va a expedir es un registro negativo, porque es como que sobre ese bien nadie ha inscrito nada, ¿no?
Exacto. La partida electrónica que bien señalada Felicita es como un diario que tiene toda la propiedad. Ahí vamos a encontrar todos los antecedentes. ¿Quién es el último dueño? Por último, si nos dicen que él es el dueño, cerciorarnos, ver eso, si realmente él es el dueño, acercarnos a SUNARP, pedir este título, y ahí podemos ver quiénes han sido los dueños, y vemos al último, pues preguntarnos, saber los datos de él y si ha habido realmente otra transacción, ¿no? Otra transferencia.
Uh-huh. Y bueno, en sí estos costos no son muy altos, me parece que está como que dependiendo de qué es lo que vayas a pedir, pero me parece que no pasa de los 20, 30 soles en cuanto exista para que te den, digamos, como tú dices, su partida del inmueble, ¿no? Ahora, de hecho que es importante, amigos y amigas, que ustedes pueda ir a estos registros y verificar, por ejemplo, si yo voy a comprar un departamento, una casa, saber que quien me lo venda sea la persona que es propietaria, ¿no? Porque luego, digamos, se pueden presentar estos problemas en donde ya yo compré un inmueble y al final era de esta persona, o esta persona no era el propietario, y esto va a hacer pues que mi contrato, yo sé que no va quizás en el tema ahorita de la posesión, pero mi contrato se caiga, ¿no? Bueno, Claudia, ¿qué te parece si con el tema regresamos en unos minutos? Bueno, y continuamos con su programa, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias a Zona PUC.
Por supuesto.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha!
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
escucha,
Mayas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Pup.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar.
Dateros en Zona Pup.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabu!
Chala, antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino.
Ninguna emisora da con Zona PUC.
Muchachos, me han roto el corazón. Zona PUC se escucha solo por internet.
¡Ah! Es una radio por internet.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Silencio. Estamos entrando en contacto.
¡Está aquí! ¡Está aquí!
Oh, gran Michael, dinos, ¿qué radio debemos escuchar?
¿Es necesario?
¡Sí, sí! Sí.
Deben escuchar Zona Puk.
Zona Puk, la radio que llega hasta el más allá.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de su programa El Derecho a tu Alcance. Bueno, el día de hoy es una emisión especial. No olviden que mañana tenemos nuestro horario, con, digamos, recurrente, que son los jueves de 4 a 5 de la tarde. Bueno, Claudia, nos habíamos quedado con el tema esto de el interdicto, ¿no? Ahora, el interdicto, estábamos diciendo que es una situación en que el poseedor puede recuperar la posesión del bien, ¿no? Pero, digamos, ¿existe algún tipo o existe alguna diferencia? O ya, yo tengo un bien mueble y quiero que me den mi, que me reconozcan o me restituyan mi derecho de posesión. ¿También lo puedo hacer con un bien inmueble? ¿Cómo funciona? ¿O existe algún tipo de diferencia de, en materia de interdicción?
Sí, claro. Para los interdictos, como bien ha señalado, se requiere haber sido poseedor. En este sentido, hay dos tipos de interdictos. En principio está el interdicto por recobrar y segundo está el interdicto de retener. Pero, ¿qué entendemos por estas clases de interdicto? En principio, el interdicto de recobrar posee para el desalojo. ¿Y qué es el desalojo? Es que excluimos total o parcialmente al poseedor de inicial. Es decir, aquellos, como vemos ahorita muy frecuentemente en las noticias, que uno está viniendo y que la otra persona quería despojar completamente de su bien entrando a su inmueble sin su autorización. Eso es un despojo, ¿no? Que se excluye totalmente, total o parcialmente, a este poseedor inicial. Es decir, volvemos a la figura, ¿no? Interdicto de recobrar. Procede para el despojo y recuperar la posesión. Y justamente el plazo, porque esto es un plazo en el cual se da ello, que es, comienza desde el despojo efectivo. Es decir, el momento en el cual se despojó por completo al poseedor. Ahora bien, tenemos al interdicto de retener. ¿Qué es el interdicto para retener? Se usa para la perturbación. ¿Qué entendemos por perturbación? Es acerca de aquella molestia de aquel que se encuentra poseyendo. Es cuando hay un intento de desalojo, no como en el ejemplo anterior que hemos visto, que hay un desalojo efectivo. Es decir, se fue la persona que estaba habitando ahí. En ese sentido, este interdicto de retener procede justamente para esa perturbación, aquella molestia. Y lo que se pide es que se cese la perturbación. Y las perturbaciones, para que se manifieste, para que se tomen como efectivas, deben ser continuas. Es decir, que no solamente se realice una vez, sino debe haber habitualidad, ¿no? En ese caso.
Ok, nos queda como que más claro, creo, amigos y amigas, el tema del derecho posesorio, ¿no? Estábamos explicando cuándo se constituye, un poco los requisitos. Quizás ya como para cerrar el tema, Claudia, te pediríamos que nos des cuáles serían tus recomendaciones sobre el tema para nuestros amigos y amigas oyentes.
Sí, claro. Como sabemos, hoy en día hay muchos contratos, muchas buena fe, yo creo, de parte de las personas. En este sentido, en principio, lo que tendríamos que ver es que aquel que se encuentra como propietario, como poseedor, yo como propietario tengo que saber y tengo que ser responsables con aquel dominio que tengo, porque como hemos visto anteriormente, por mi descuido, ese descuido que hay por parte del propietario ha sido castigado por el legislador, dando paso a la prescripción adquisitiva y que un poseyente adquiere ese título que yo tenía. Asimismo, el poseedor que muchas veces tú estás muchos años como poseedor, tú dices, tú eres dueño, yo he vivido muchos años acá, como muy frecuentemente vemos en la justicia, no se requiere solamente de eso, sino se quiere que sea pacífico, que sea público y que se actúe como propietario, es decir, pague usted sus impuestos, sus obligaciones que considera que debe pagar y que la ley le exige.
Ok, de hecho nos ayuda mucho lo que nos dices estos comentarios finales, porque de hecho que digamos, dada la situación en donde que actualmente nos encontramos, ¿no? Este el boom económico, muchas personas quieren adquirir propiedades, algunas consideran que es la mejor forma de invertir su dinero. Entonces, para evitar, digamos, problemas respecto a estos bienes que uno puede adquirir, como tú bien nos señalas, es importante, amigos y amigas, que ustedes ejerzan su derecho, porque la propiedad no es solo estar inscritos en registro, ¿no? Sino también vivir, disfrutar, usar el bien que uno ha adquirido. Entonces, con estos comentarios, nosotros damos las gracias a Claudia y esperamos pues contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias, Claudia.
Gracias a ti, Felicita.
Ok. Bueno, amigos, como les estábamos comentando también, queríamos, aprovechando estos minutos que nos queda, comentarles que el día de hoy, hay una norma que ustedes ya deben saber que se ha publicado en el peruano y es la ley universitaria. Justamente hablábamos de este tema la semana pasada, explicábamos un poco cuáles eran sus ventajas y sus desventajas. Bueno, entre ellas, entre las ventajas que se podría, digamos, enunciar, está el tema de que busca organizar y establecer como que un circuito ordenado, ¿no? Para el tema del ejercicio de las universidades y todo esto. Entre las, digamos, las críticas que se mencionaban sobre la norma, estaba el tema de la pérdida o cierta pérdida en cuanto a la autonomía que tenían las universidades, ¿no? Entonces, para que ustedes conozcan un poco más sobre este tema, los invitamos a que nos busquen y busquen nuestro blog, en donde ustedes van a poder acceder a la norma propiamente dicha, que como les señalo, ha sido el día de hoy ya publicada en el peruano, y también acceder pues al programa que tuvimos sobre el tema. Ahora, también es importante comentarles, amigos y amigas, que en esta semana que ha pasado, el viernes específicamente, se publicó en el peruano el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. Ahora, sobre este punto, las cosas que sí son puntuales y que sería bueno que ustedes también conozcan, es que la Corte Suprema lo que ha hecho es establecer, pautear, cuáles vienen a ser los criterios que se van a asumir de acuerdo a el régimen del trabajador o de la trabajadora, ¿no? ¿Para qué casos? Por ejemplo, para casos cuando estamos frente a un despido incausado, o cuando estamos frente a un tema de cómo hacer respetar nuestros derechos laborales, a qué área, bajo qué trámite debemos iniciar, y esto va a depender mucho de cuál sea la calidad de trabajador o trabajadora. Es decir, si se trata de una persona que está con un contrato administrativo de servicio, que viene a ser un CAS, o si estamos con un trabajador o trabajadora que da servicios personales, o si estamos con un trabajador o trabajadora que está bajo la ley de servir, ¿no? Entonces, lo que ha buscado este pleno es un poco establecer cuáles vienen a ser estos criterios unánimes, ¿no?, que la jurisprudencia debe tomar en consideración cuando se presenten casos sobre el tema de la remuneración, el tema de la desnaturalización de contratos, o un tema de, como les decíamos, un despido incausado, o también un tema de plazos para la interposición de recursos impugnatorios. Entonces, estas figuras o estas aprobaciones normativas, los que van a ayudar es un poco establecer criterios unánimes, criterios que deben ser, digamos, observados por todos los organismos jurisprudenciales, y de alguna u otra manera también lo que buscan es establecer un orden, ¿no? Ahora, lo que sí quizás resulta un poco cuestionante es evaluar en qué medida un pleno jurisdiccional es aplicable cuando un caso a veces no necesariamente es así tan o negro o blanco, ¿no? Porque a veces en que puede darse un caso en donde una persona está bajo la modalidad de servicios no personales, pero, digamos, eso en el contrato, pero en el hecho quizás está como un trabajador indeterminado. ¿Por qué? Porque viene, pues, se le viene renovando el contrato bajo esa figura, cuando en verdad lo que está es bajo subordinación, tiene la persona que es la jefa o el jefe de esta persona ejerce la dirección, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, los plenos ayudan a establecer criterios unánimes, si bien es cierto, pero también hay que reconocer y hay que recordar que cada juez y cada jueza también debe observar el caso puntual, ¿no? Y sobre ese caso puntual debe señalar si se acoge a lo que viene a ser la jurisprudencia o si bajo una exposición de motivos y bajo una serie de criterios de análisis se separa o opta por otra decisión, de hecho motivando pues cuál va a ser su resolución final. Y bueno, con esta idea y con estos temas queríamos un poco cerrar el programa e invitarlos a que nos escuchen mañana en el programa El Derecho a tu Alcance, de 4 a 5 de la tarde, que bueno, ese es nuestro horario habitual. El día de hoy ha sido un horario, digamos, excepcional, en vista que estamos en exámenes complementarios, aprovechando pues que las personas quieren participar en este espacio, entonces nos hemos dado, digamos, hemos hecho esta transmisión. Bueno, para finalizar, queríamos agradecer a Zona PUC, que es el medio a través del cual difundimos su programa El Derecho a tu Alcance, y al curso de Proyección Social de Derecho de esta universidad, y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, mi nombre es Felicita y los dejamos con Dante en los controles. Muchas gracias, hasta luego.